comenzamos a volvemos a nuestro estudio del Reino de los Cielos. El último sábado que estuvimos viendo la diferencia entre el fundamento y la sobreedificación, o la obra de Cristo y las obras de nosotros. Entonces vamos a comenzar a estudiar la sobreedificación, especialmente la relación que tienen nuestras obras y el Reino de los Cielos. El tema que hoy vamos a compartir se llama edificando o sobreedificando con el oro. Acuérdense que Pablo hablaba que la sobreedificación tenía varios materiales, ¿no? Pablo describe 6 materiales, 3 materiales que pueden pasar por el fuego y 3 materiales que van a ser quemados por el fuego. Las obras que el creyente hace no son para salvación. Ninguna obra que nosotros podamos llegar a hacer puede añadirle o quitarle a la salvación que Cristo obtuvo y nos ha dado por gracia, y la cual recibimos por la fe. Pero las obras que ahora nosotros hacemos como creyentes, el día del tribunal de Cristo, el Señor las va a probar, no para darnos salvación, porque eso ya no la dio, sino para recompensarnos o castigarnos según lo que hayamos hecho. Entonces vamos a ir a ese pasaje de 1 Corintios capítulo 3 para leerlo otra vez, y ya bajo o sobre la introducción que hicimos la vez pasada, ya vamos a entrar en detalle qué tienen que ver estos materiales, cómo van a ser juzgados, de qué nos habla cada uno de estos materiales. Tal vez hoy vamos a ver solo el oro, no sé si nos dé para más, pero bueno, vamos a traer hasta donde nos permite llegar el Señor. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Pablo viene hablando de unos problemas en la iglesia de Corintios, que habían divisiones por ministerios. Unos decían que eran de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolos, otros de, Cefas es Pedro. Entonces, en medio de eso, Pablo comienza a hablarnos de que nadie es Pablo, nadie es Pedro, sino todos somos colaboradores. Pero en medio de eso va a hablar un poco de lo que es la colaboración que Dios quiere de cada uno de nosotros y cómo eso va a ser probado el día del tribunal de Cristo. Entonces vamos a leerlo ahora sí. Dice en el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hermanos, no pongan la mirada en Pablo, ni en Pedro, ni en Cefas, porque todos somos hombres y todos somos colaboradores. El único que está en el centro de la iglesia es Cristo. Pero a pesar de que Pablo está hablando de eso, Pablo comienza a hablar de algo bien interesante, que es el tema que vamos a compartir. Aunque Pablo no es nada, Pedro no es nada, según lo que cada uno de ellos haga, recibirá recompensa en el tribunal de Cristo. O sea, tal vez tú no eres nadie, tal vez yo no soy nadie, pero eso no nos hace indiferentes a la responsabilidad que hemos recibido como creyentes, porque cada uno de nosotros ha recibido una responsabilidad, y esa responsabilidad no es para salvación, es para que el día del tribunal de Cristo tú puedas recibir una recompensa, un galardón, o también puedas sufrir pérdida y disciplina y corrección y castigo. ¿Sí? Ese día se va a premiar a aquellos siervos que fueron fieles, pero también se va a castigar a aquellos siervos que fueron irresponsables. ¿Sí? El hecho de que sean siervos quiere decir que ya son hijos, nacidos de nuevo, han recibido la mina, han recibido los talentos según la capacidad de cada uno. Lo que me parece bastante interesante es que Pablo relaciona el servicio a Dios directamente con lo que hacemos en pro de la iglesia. ¿Sí? todo hombre que realmente ama al Señor va a recibir un encargo del Señor mismo para cooperar en la edificación de la iglesia. Miren, un día el Señor estaba, después de haber resucitado, hablando con Pedro. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Cuida, pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Tres veces lo repitió. Y Pedro: sí, Señor, tú conoces todas las cosas. Pedro, mira, si tú me amas, vas a demostrar mi amor con relación a mi iglesia. ¿Sí? No hay tal cosa de una persona que ame al Señor y no sienta una carga, una necesidad para que la iglesia del Señor sea edificada. El verdadero amor expresado a Dios es como Pablo lo decía: por amor a Dios nos hacemos siervo de vosotros. ¿Sí? O sea, Pablo amaba tanto a Dios que estaba dispuesto a trabajar y a entregar su vida para que la esposa del Cordero, la iglesia de Dios, fuera edificada. Porque hoy la iglesia ha caído en una cantidad de obras que no tienen este objetivo. ¿Sí? Y ahí pierde valor, hermano. Hoy la iglesia se preocupa de los pobres, pero dice la palabra que ocupes de las buenas obras y de dar primeramente a los de la casa, ¿no? O sea, digamos, hay iglesias grandes, está la ofrenda en las iglesias grandes, se tienen orfanatos y en medio de la iglesia hay pobres que no son sustentados. ¿Es una contradicción? El objetivo de la casa es primeramente los de adentro. Eso fue lo que le dijo al Señor Pedro: si me amas, tienes que preocuparte por mis ovejas. ¿Qué es la iglesia del Señor? Entonces mira lo que dice Pablo. Entonces ahora Pablo hace como un paréntesis de lo que él viene hablando, el problema en Corintios, y va a hablarnos de este aspecto del reino que es bastante importante. Y mira lo que dice Pablo: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Cuál es el edificio o la iglesia del Señor? Los santos. La iglesia no fue llamada a construir edificios. Si la iglesia desde un comienzo hubiera tenido ese objetivo, imagínate el templo que ellos hubieran podido construir en Jerusalén si todos vendieron su casa y la pusieron a los pies de los discípulos. Imagínate, la ofrenda era un asunto bastante sustancioso. ¿Por qué ellos no construyeron la primera iglesia cristiana en Jerusalén? Porque la iglesia cristiana no son edificios, no son lugares, son los santos. Esa es la labranza de Dios. Ese es el edificio del Dios vivo. Y mira lo que dice Pablo. Va a comenzar a describir este edificio y la manera en que Dios lo edifica. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque el día del juicio del tribunal de Cristo no se va a juzgar el fundamento. Se va a juzgar es cómo cada uno de nosotros que sobreedifica. Entonces Pablo lo va a explicar: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Pablo comienza a mostrarnos que la verdadera casa de Dios, la verdadera iglesia, tiene un fundamento, tiene una prioridad, tiene un asunto sobre el cual recaen todas las cosas. Y no es ni siquiera un asunto, es una persona viva que fue a la cruz, resucitó y ha sido glorificada. Es el Verbo eterno de Dios que se hizo hombre y como hombre murió y resucitó, y ahora en el nombre de Él se predica el verdadero evangelio, que tiene una centralidad: que los hombres que están muertos en delitos y pecados se arrepientan. Amén. Amén. Y crean y pongan toda su confianza en la muerte de Cristo para salvación, justificación, redención y para recibir el don de Dios que es el Espíritu Santo. Entonces Pablo se esforzaba para predicar a Cristo crucificado. Esa es la labor de un arquitecto poniendo el fundamento. Esa es la esencia de la Iglesia de Dios. Amén. La Iglesia de Dios puede tener, ahí hoy en día encontramos lugares donde se dice iglesia cristiana, pero no tiene un fundamento. Entonces, a pesar de que tenga la personería jurídica, tal vez no hacen parte de la Iglesia de Dios. Tú vas y la personería de los testigos de Jehová es como una iglesia cristiana. Tú vas y miras, vas al salón de los mormones y Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero, digamos, los testigos de Jehová atentan directamente contra la persona del Señor. Niegan la divinidad. Niegan a Cristo mismo. Y dice Juan, si alguien viene a ti con otra doctrina, no lo recibas. Los mormones, ¿qué dicen? Que el Señor envió un ángel y ese ángel le trajo otro evangelio a José Smith, que es el evangelio para Occidente. ¿Qué decía Pablo? Si viene nosotros mismos o un ángel de Dios con otro evangelio, el tal sea que anatema. Son lugares con nombre cristiano, pero que no están sobre el fundamento, no son la casa de Dios. ¿Sí? Es que lo que el Señor dijo, que en los posteros tiempos vendrían hombres inspirados y siendo guiados por demonios, enseñando cosas que irían totalmente en contra de la verdad del Evangelio. ¿Sí? A veces uno, los hermanos meten todo en un mismo plato, meten culebras, escorpiones, panes, de todo, y esto es cristiano. Pero cuando tú comienzas a examinar a la luz de la palabra de Dios, muchos lugares donde se dice que son cristianos no son ni cristianos, hermano. Como un día se le acercó un testigo de Jehová a un hermano y le dijo, oye hermano, venga, hablamos. Y el hermano le dijo, no, ni primo lejano somos. ¿Por qué? Porque no estamos sobre el mismo fundamento. ¿Sí me entendieron?
Amén.
Pero este, el tema no es este, solo queremos por no pasarlo de alto porque es importante. Pero mire lo que dice ahora Pablo. Y si, o sea, si tú estás en Cristo, si has nacido de nuevo, si has creído en la obra de Cristo, si Cristo se ha sido predicado y tú te has abierto a la fe del Evangelio, ¿qué pasa? Dice, y si sobre este fundamento, Cristo crucificado, alguno, o sea, cualquiera, cada uno, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Miren, hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Está el fundamento y cada uno tiene la posibilidad de sobreedificar. Pablo habla de un aspecto, pero cuando tú lees a través de toda la revelación de las Escrituras, cuando Dios habla de su casa en el tabernáculo, en el templo, en el segundo templo, allá en los tiempos de Ezequiel, y aún en la época ya del Nuevo Testamento, Dios siempre que habla de su casa pone énfasis en varias cosas. Pone énfasis en el diseño, pone énfasis en las personas que van a colaborar, pero también siempre pone énfasis en los materiales. Siempre, siempre que tú miras, me vas a hacer, cuando él habla del tabernáculo, me vas a hacer el arca de madera de acacia y de oro, recubierta de oro por dentro y recubierta por fuera. Me vas a hacer el candelero totalmente de oro, el altar del incienso de oro, la mesa de los panes de la proposición de oro, la fuente de bronce, el altar de bronce, todo tenía un material específico. En el Antiguo Testamento el material era físico. En el Nuevo Testamento los materiales nos hablan de una realidad espiritual, porque es que la casa ya en el Nuevo Testamento es hecha con piedras vivas. Como dice Pedro, vosotros edificados como casa espiritual. Entonces ya en el Nuevo Testamento el oro nos habla de una realidad espiritual, en la cual la casa del Señor debe ser espiritual, edificada. Todo lo que nosotros hagamos algún día, ¿cuál es ese día que Pablo habla en el cual va a ser manifiesto lo que nosotros hicimos? ¿Cuál va a ser ese día, hermano? El día del tribunal de Cristo. Cuando Cristo vuelva y los que estén muertos sean resucitados y los que estén acá sean arrebatados y estemos con Él en las nubes, ese día se te va a decir: fulanito, ¿qué hiciste con mi iglesia, fulanito? ¿Cómo o con qué materiales edificaste mi casa? Fulanito, ese material, la manera en que tú hiciste eso, no pasa por mi juicio. Lo hiciste como si fuera cualquier cosa, como si fuera con madera, heno y hojarasca. Entonces, ¿va a sufrir qué? Pérdida, si bien va a ser salvo. Otros edificaron con oro, plata y piedras preciosas. Entonces, hermanos, esto debe producir en nosotros y en cualquier persona en la cual el Señor la esté involucrando en el asunto de la edificación de su casa, un profundo temor. Porque no es solo el deseo de hacer un servicio a Dios, es con qué materiales los vamos a hacer. Y nos debe preocupar qué significa el oro en la Biblia, qué significa la plata en la Biblia, qué habla la Biblia de piedras preciosas, qué habla la Biblia acerca de la madera, del heno, de la hojarasca. Y ver que si nuestras obras se conforman a eso o simplemente estamos malgastando el tiempo y procurando el juicio de Dios. Miren, hermanos, el Señor nos habla y nos amonesta en estas cosas para que nos examinemos y nos juzguemos nosotros mismos antes de ese día. Y si nos hemos equivocado, nos arrepintamos y volvamos al camino que el Señor ha trazado. Amén. Entonces, este tema es bastante importante. Hay varios versículos, pero no quiero que vayamos allá porque, o sea, vamos a ver varios, pero nos vamos a saltar algunos y los vamos a otros solo a mencionar porque son bastantes, ¿amén? Siempre que el Señor habla de su iglesia, compara su iglesia con algunos asuntos que Él ha hablado en el Antiguo Testamento y en la tipología, en la sombra, para que cuando Él nos habla de la iglesia, nosotros podamos entender un poco qué es la iglesia y lo que el objetivo que ella cumple. El Señor habló y mandó en el tabernáculo edificar, construir varios muebles. Entre uno de esos muebles estaba el candelero, ¿sí? Un candelero hecho de oro puro. En el Nuevo Testamento, el Señor allí en Apocalipsis, cuando Él comienza a hablarle a Juan, comienza a volver a Juan, que era un judío, que conocía todos esos candeleros, que conocía todos los muebles de la casa en el Antiguo Testamento, para que Él comprendiera la iglesia. Y ahí en Apocalipsis 1, Él ve la iglesia y ve la manera que Dios ve la iglesia suya, que su Hijo compró. Entonces vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a ver en estos pasajes cómo el Señor siempre, o no siempre, en algunos aspectos, cuando nos habla de su iglesia, siempre muestra a su iglesia con, y la compara con este material, con el oro puro. Mira lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 1. En el versículo 12. El Señor, Juan comenzó a oír la voz del Señor, y Juan volvió a mirar al Señor. Y en el 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Mira que no solo vio los candeleros, sino él reconoció el material de oro. Y más adelante, como para que la visión no quede así como especulativa, el Señor mismo le explica a Juan qué es eso que él vio ahí en el versículo 20. Y él dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros, y mira, siempre está ahí, de oro. Las siete estrellas son los siete, son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Qué le estaba mostrando y qué le iba a mostrar el Señor a Juan en el capítulo 2 y en el capítulo 3? El Señor le iba a abrir los ojos a Juan para las cosas que iban a suceder. ¿Qué iba a suceder? Que la iglesia del Señor a través de la historia iba a pasar por 7 periodos históricos, o sea que fueron con ciudades reales, con personas reales, pero no solo históricos y proféticos, sino también proféticos. ¿Qué es proféticos? Que la experiencia de la iglesia de Éfeso iba a representar una parte de la historia de la iglesia, donde las experiencias de Éfeso iban a ser el ¿cómo lo podemos decir? El asunto general de esa época de la iglesia. Entonces, cuando Juan comienza a ver las 7 iglesias, que son iglesias en un lugar, no son una denominación, sino son hermanos que vivían en Éfeso, hermanos que vivían en Esmirna, hermanos que vivían en Pérgamo, en Tiatira, en Laodicea, en Filadelfia. El Señor le dice a Juan, mira, cuando yo veo mis iglesias, ¿veo qué? Candeleros. Y Juan, los veo de oro. Cuando tú, como edificador, ¿sí? Porque Juan era uno de los hombres que el Señor le había puesto a colaborar aquí en la tierra, veían la casa del Señor, veían algo precioso, algo de valor para Dios. El oro, el material más precioso, más excelente. Mira, el oro en la tipología representa a Dios mismo, hermanos. A Cristo mismo. En el arca del pacto tú ves oro por fuera y oro por dentro. Verdadero Dios y verdadero hombre glorificado por Dios. Entonces el oro representa a Dios mismo, a Cristo mismo. Y la iglesia, así como Eva fue hecha de la costilla de Adán, y Adán decía, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, la iglesia ha de ser edificada de Cristo mismo. Y el oro nos habla de todo aquello que viene de Cristo. ¿Sí? Y vamos a ver ese aspecto en el oro. Hasta ahora estamos viendo el candelero para que veamos la manera como Dios nos quiere mostrar su iglesia, aún en la historia. Pero el Señor no solo le muestra a Juan a través de la historia hasta que Él viene, sino que le muestra a la iglesia, la esposa, aún después del milenio, hermano. Y ahí viene con qué material aparece la iglesia. Vamos a leerlo ahí en Apocalipsis 21. Que es importantísimo, hermanos, porque la casa y el propósito del Señor está relacionado directamente con su iglesia. Y si nosotros hemos de colaborar en este aspecto, necesitamos entender con qué materiales Dios va a construir su casa. Yo me acuerdo que lo primero que cuando nosotros fuimos a construir nuestra casa, lo primero que tú te preocupas es qué materiales le vas a poner a tu casa. Eso es lo primero que uno invierte, comprar todos los materiales sobre los cuales uno va a edificar. Pero miren lo curioso, hermano. Pablo escribe 6 materiales, escribe 3 materiales bastante costosos y 3 materiales bastante baratos. Cuando tú te vas a poner a construir una casa, digamos, nosotros construimos una casa y la pudimos hacer un poco grande porque invertimos mucho en madera. Porque la madera es un material que... barato. Pero si tú quieres construir una casa grande y lo vas a hacer con oro, tienes que tener muchos recursos. Hoy en día el cristianismo tiene casas grandes, hermano, pero es porque se hace con madera. La verdadera casa de Dios, por el mismo material que es, no es muy grande. No es muy grande. Porque cuando tú vas a construir una pared en oro, imagínate. Wow. Y de oro puro. El asunto no es tan grande como nosotros quisiéramos hacerlo ver. ¿No cree? Apocalipsis 21 dice: vi un nuevo cielo nuevo y tierra nueva, del 1, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Esto es después del milenio, ¿no? Que es cielo nuevo y tierra nueva. Y mira lo que dice Juan. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Y mira, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mira lo curioso, hermanos. Juan ve en el 2, en el 1, en el 2 y en el 3, el proceso de la iglesia a través de la historia de la humanidad. Después salta el milenio a la Nueva Jerusalén. Ya la Nueva Jerusalén es cuando, lo que decía Pablo, el que se propuso hacer la obra en vosotros, ¿qué? La terminará. Aún en el milenio el Señor está trabajando con algunos de sus hijos, ¿no? Con unos, pues ya están en recompensa, otros están en disciplina. Todavía está trabajando con ellos. Pero ya en la Nueva Jerusalén, en el Nuevo Cielo, en Nueva Tierra Nueva, la obra de la iglesia ya está completa. Y mira cómo Juan ve la iglesia. Mira cómo dice en el 18. Mira que la Biblia recalca siempre el material, hermano. El material de su muro era de jaspe. ¿Qué es el jaspe? Una piedra preciosa. Y mira lo que sigue diciendo. Pero la ciudad, mira esto, era de oro puro. Mira tan puro este oro que era que semejante al vidrio limpio. ¡Wow! Esa era la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? La esposa. ¿Cuál es la esposa? La iglesia. ¿Sí? Y ven que la Biblia siempre recalca el material. Mira que no solo la ciudad era de oro puro, la calle de la ciudad también era oro puro. Mira lo que dice en el 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro. Transparente como vidrio. Qué imagen tan preciosa, ¿no? La Nueva Jerusalén. Esto era lo que estaba hablando Pablo. Los colaboradores deben saber que la casa del Señor es edificada como con oro puro. Los otros materiales, la madera, el heno y la hojarasca, ¿qué? Van a ser quemados. Solo aquellos hombres que en esta época de edificación, de trabajo, colaboren con Dios con estos materiales, su obra va a permanecer, va a ser recompensada. Entonces es importante que nosotros como hijos, como colaboradores, como siervos de Dios, entendamos qué es el oro, ¿amén? Entonces vamos a ver algunos aspectos. Lo primero que quiero que miremos está ahí en Apocalipsis capítulo 3. Escogí este pasaje porque de alguna manera nos muestra el contraste entre los materiales que los hombres creemos preciosos y en lo que para Dios realmente es precioso. Esta iglesia, que es la iglesia a la Odisea, muestra, como lo decíamos al comienzo, un periodo de la iglesia donde la misma iglesia se iba a engrandecer en sí misma, se iba a enriquecer en sí misma, iba a tener grandes cosas en sí misma y a la luz de ella, pero aún en su grandeza y en su magnificencia iban a sacar al Señor de la casa. ¡Wow! Y el Señor iba a estar afuera. Y esa riqueza y esa gloria que para ella es grande y digna de honor para ella misma, no pasa de ser miseria, no pasa de ser locura, no pasa de ser pobreza, no pasa de ser una gran necedad delante de los ojos de Dios. Esta iglesia representa la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de antes de la venida del Señor Jesucristo. Porque si ustedes miran al final, se le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor está pronto a venir, hermanos. Pronto a venir. Y Él quiere que antes que vuelva sus hijos se arrepientan de sus malas obras. Entonces, y en medio de este contexto aparece el oro. Porque a veces tú no puedes valorar algo precioso si al lado no pones algo inmundo. Ese contraste nos hace ver lo que es valioso, ¿sí? Como si tú pones a alguien flaco, flaco, y al lado el gordito. El contraste, tú dices, este está gordito y este está flaquito. Algo así hace el Señor acá en esta iglesia. Nos muestra lo que es grande para los hombres y nos muestra lo que es grande para Él. Y ahí sale el oro. Vamos a leerlo. Entonces mira lo que dice el 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. O sea que el Señor tiene un mensaje para Laodicea. El Señor no le habla a la iglesia en todas las épocas de la misma manera, porque la iglesia tiene diferentes desafíos, ¿sí? Según el desafío de la iglesia, el Señor le va a hablar y el Señor se le va a revelar. Hay iglesias que el Señor le dice a Esmirna, le dice, conozco tu prueba y tu dolor y que, bueno, muchas cosas que están, pero yo morí y resucité, confía. No importa que te echen a la cárcel y algunos mueran, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque fue la iglesia del tiempo de las persecuciones, de la tribulación. Ella no se le puede exigir mucho, ¿por qué? Porque está muriendo por Cristo, está siendo perseguida, ¿sí? Cambio, la Odisea no está en esa situación. La Odisea está en el contrario. La Odisea se está enriqueciendo en este mundo. Está haciendo tesoros en esta tierra. Ha tenido un papel protagónico en el mundo. ¿Sí ven la diferencia? La otra está siendo perseguida y esta está siendo ¿qué? Puesta en alto en este mundo. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, o sea, el fin de Dios, el testigo fiel y verdadero, o sea, el que ve todas las cosas y las juzga según la justicia de Dios, aquel que es justo, aquel que no va a hablar más ni va a hablar menos, aquel que es la verdad, la autoridad suprema para ustedes. ¿Quién más puede juzgar y hablar de la iglesia si no es Cristo mismo, aquel sumo sacerdote que se pasea en medio de los candeleros? ¿Sí? Porque ahí antecito él dice, yo soy el sumo sacerdote y las iglesias son candeleros. Y yo me paseo y yo veo qué está sucediendo en la iglesia. Eso uno cree que Cristo no ve lo que se está haciendo con la iglesia. Y él ve. Y él habla. Y debemos estar atentos al testimonio de Cristo. ¿Qué le va a decir? Mira lo que dice. El principio de la creación de Dios dice esto. El principio no encuentro. Él fue la primera criatura creada, como dicen los testigos de Jehová. El principio en cuanto Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas. ¿Sí? El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, y sin Él nada fue hecho. Y Él es antes de todas las cosas, Colosenses 1:15 en adelante. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Él se habla de primogénito, es que en cuanto a la voluntad del Padre, Dios quiso entregarle todas las cosas. Como dice Pablo en Efesios, quiso reunir todas las cosas en Cristo, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea, primogénito y el principio de la creación de Dios es que todo lo creó Dios para Él. Mira lo importante de esta frase, hermano, porque cuando Cristo se presenta, también se presenta según la necesidad. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a la iglesia? Ay, la Odisea, tú te olvidaste de que yo era lo principal. Y me sacaste. Me sacaste de tus cultos, me sacaste de tu predicación, me sacaste de tu alabanza, de tus obras, de todo. Eres grande, eres rica y me sacaste. Y yo soy el centro de la creación de Dios. Todo fue creado para mí. Al Padre le plació entregarme todas las cosas, decía el Hijo. Imagínate la locura de la Odisea, hermanos. Qué grande se da, ¿no? Algunos van a ser pasados y el Señor les va a decir, ellos van a decir, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, hicimos milagros, hicimos esto. Y el Señor les va a decir, y también me sacaste de la casa. hiciste tantas cosas y me sacaste. Porque hoy lo importante es la sanidad del enfermo, hoy lo importante es el espectáculo, pero Cristo, ¿dónde está Cristo en todo lo que se hace? ¿Dónde está el Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, la obra de Cristo? Siéntate a preguntarle a una persona, hermanos, que donde se reúne, ¿cuántas veces le han explicado quién es Cristo? Por lo menos lo esencial, ¿cierto? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es eso del Verbo de Dios? ¿Qué es eso de la Trinidad, el Padre y el Hijo Eterno de Dios? ¿Dónde encuentras tú a Cristo en el Antiguo Testamento? Pregúntales. Son cosas esenciales, hermano. Pero hoy se le da tanto énfasis al show que se sacó a Cristo. ¿No es la iglesia de nuestros tiempos a la que le está hablando el Señor? Dice esto: yo conozco tus obras. Mira lo precioso del Señor. El Señor podría esperar al día del tribunal de Cristo. Pero ¿para qué le habla? Para que se arrepienta. ¿No? Algún día todos van a ser pasados por el puesto del juicio y sus obras probadas. Pero el Señor, ¿por qué envía a sus ángeles a que hablen estas cosas? A que el hombre se arrepienta, ¿no? Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces el padre comienza a hablar de esta iglesia como una iglesia tibia, liviana. O sea, son cristianos, pero está el mundo. Aman al Señor, pero aman las cosas del mundo. Buscan las cosas espirituales, pero buscan las cosas materiales. Quieren servir a Dios, pero se quieren servir a sí mismos. ¿Sí ven? O sea, esa dualidad, esa mezcla. Y mira, él dice: porque tú dices, ahora va a explicar lo que es la tibieza. Tu tibieza es esta, la Odisea. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga, me parece estar escuchando a varios predicadores. Hace poco una convención acá en una iglesia grandísima, y fue un hermano y me lo encontré en estos días y me dijo: hermano, es una vergüenza escuchar a un predicador sentarse delante de 8.000 personas, pararse delante de 8.000 personas y comenzar a usar la Biblia para explicarle a las personas cómo él ha prosperado. Yo he prosperado bajo estos principios, 5 principios para la prosperidad. 5 principios para tener bendición económica. 5 principios para arrebatar las bendiciones de no sé qué. ¿Qué es esto? Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Como si los principios quitaran a Cristo. Como si la prosperidad quitara a Cristo. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia. Tú dices que eres rica, pero esa riqueza material de la iglesia de nuestros tiempos, para Dios es ¿qué? Miseria. Mira cómo lo dice. Para Dios es desventuranza, miseria, pobreza, ceguera y desnudez. Eso que los cristianos hoy buscan es abominable a los ojos del Señor. Amén. Los verdaderos profetas de Dios, ¿qué decían? ¿Qué decía Juan el Bautista, hermano? El más grande de los profetas. Le decía: mira, si tú tienes 2 túnicas, vende, regálale una a otro y quédate con una. ¿Qué dice el profeta de hoy? Si tú tienes 2 túnicas, tráela y el Señor te da 10 más. ¿No dicen eso? Hay una profetisa, Ana Méndez, que eso, no importa si tú no tienes dinero, acá recibimos casas, carros, lo que tú tengas. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué cosas? Si tú no tienes, mira, aquí están los del banco, tú puedes hacer un préstamo para ofrendar. ¡Qué locura, hermanos! Una iglesia ¿qué? Desventurada, una iglesia miserable, una iglesia pobre, una iglesia ciega y desnuda. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a meter todo eso en la casa de Dios, Cristo ya no haya lugar ahí. Porque Cristo no era así. ¿Sabe qué le dijo un día Cristo a sus discípulos, a un discípulo, a uno que quería seguirlo? Mire, las zorras tienen guarida, las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar mi cabeza. O sea, así que si tú vienes con pretensiones materiales, este no es el lugar, no es conmigo. Miren, hermanos, para volverse rico no hay necesidad de ser cristiano. Hay personas que en el mundo se han vuelto ricas. Y hoy tú vas a, hay iglesias cristianas que hacen convenciones y ya no traen a pastores ni a predicadores, sino traen grandes empresarios para que le enseñen a los cristianos cómo prosperar. Lo hacen, hermano. Traen al presidente Colgate, traen al presidente no sé qué, traen al presidente no sé qué, que cómo prosperan. Un día se me sentó un cristiano a decirme, uy, escuché un testimonio tremendo en la emisora cristiana. Le dije, ¿cuál fue el testimonio? Imagínate que había un hombre que tenía una cancha de tejo. Escuchó el principio de diezmar. Entonces el hombre se propuso mensualmente sacar el diezmo de la cancha de tejo, del trago, de todo eso, y llevarlo a la iglesia. Lo llevó el primer mes y al segundo mes su negocio creció. Entonces comenzó ya no a dar el diezmo, sino el 20. Y el negocio comenzó a prosperar y a prosperar y a prosperar. Y ya llevaba ofrendas tan grandes que el pastor le decía, no, yo no le puedo recibir. Y el hombre le decía, no, pero es que Dios me está prosperando. Entonces la enseñanza, ¿cuál era? Si Dios prospera a un impío, ¿cómo no te va a prosperar a ti? Esa es la enseñanza, ¿no? Pero el impío está prosperando, pero ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Se está condenando. Él cree que siendo así como es y viviendo impíamente, destruyendo la vida de personas con el alcohol, con los vicios, y como trae una ofrenda, quieta su conciencia. ¿Tú crees si el pastor recibir una ofrenda de esas? Qué cosas, ¿no? Es un cristianismo que estamos viviendo, una locura. Pero miren, en medio de ese contexto aparece el oro. Y el consejo del Señor es esto. Miren lo que el Señor le dice a la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo, que el Señor es precioso, ¿no? Imagínate el Señor afuera de una casa diciendo, miren, yo les aconsejo. El Señor pudiera mandar, ¿cierto? Exigir. Pero ¿dónde quedaría aquel aspecto de esposo y esposa? El esposo, por más que ella sea su esposa, ella tiene una voluntad y no la puede obligar. Porque es una cuestión también de amor. ¿Sí me hago entender? No la puedes obligar porque no es un robot. Él la esposa y él la trata como su esposa, aún siendo así, hermano. Como cuando Oseas se cayó con una ramera, se casó. Y el Señor le dijo, mira, cásate con ella porque así te voy a enseñar cómo es mi pueblo conmigo. Señor. Y ámala. Decía, y ámala. Siendo una ramera. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque la iglesia ha caído en eso, hermano. Miren, esta iglesia de la Odisea casi tiene los mismos rasgos de la gran ramera de allá, sí. De Apocalipsis 17. Casi. ¿Puedes creerlo? Mira lo que sigue diciendo el Señor. Mira el consejo del Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Mira el consejo del Señor. Mira, ustedes están en una locura. Yo les doy un consejo. Compren, o sea que paguen un precio. Pero paguen el precio ¿para qué? Para que de mí puedan obtener ¿qué? Oro. Por eso decimos que el oro en sí representa a Cristo y todo lo que proviene de Él mismo. Todas las riquezas, todas las bendiciones de Dios están para el creyente, ¿dónde, hermano? En Cristo. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, ¿qué? Van a llevar mucho fruto, porque alejados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿dónde es el almacén en el cual el creyente obtiene los materiales con los cuales va a sobreedificar? Cristo. El oro es que Cristo revelado, aplicado, recibido y expresado en la vida del creyente. El oro es Cristo mismo, pero hay que pagar un precio. ¿Sí? Hay una figura en el Antiguo Testamento que nos aclara un poco aún el lenguaje de Apocalipsis 3 y el lenguaje con el cual el Señor le habla a Filadelfia. Vamos a leerlo. Vamos allá a Crónicas, al primer libro de Crónicas, de cuando David está hablando de la edificación también. Curiosamente, David fue aquel hombre que tuvo la carga del Señor para edificar la iglesia, para edificar la iglesia, el templo. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29. Mira la manera en que David habla. Curiosamente, David es figura de Cristo. David no edificó la casa. ¿Quién la edificó? Salomón y todo aquel equipo de la obra que trabajó con Salomón. Así Cristo, él va a edificar. Él dijo: yo edificaré mi casa. Pero él tiene que colaboradores. Pero así como Salomón le iba a colaborar a David para la edificación de la casa, curiosamente los materiales no los consiguió Salomón. ¿Quién le dio los materiales? David. Así como el Señor le dice ahora a la iglesia: tú vas a trabajar, vas a colaborar, pero mire, quiero que sepas una cosa, necesitas oro, porque mi casa es de ¿qué? De oro puro, y los materiales los encuentras en mí, en lo que yo obtuve por ti. Por eso es tan importante que la iglesia conozca qué recibió cuando Cristo murió en la cruz, porque ahí están los materiales con los cuales se ha edificado. Entonces miremos las palabras de David ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29. Mira lo que dice el rey David. Él está frente a todo el pueblo y mira, dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo elegido Dios, y él es joven y tierno de edad, y la obra grande. Mira el contraste. Salomón es joven, es un muchacho tierno de edad, y la obra es grande. ¿Por qué es grande? No lo está hablando en tamaño, sino en responsabilidad. Mira, hermano, como dice el Señor: porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo me acuerdo de cuando mandamos construir la casa de nosotros, la persona que nos estaba construyendo comenzó a burlarse de nosotros. Sí, mañana llego a las 7 de la mañana a trabajar. Y no llegaba. No se preocupe, don Pablo, que yo pasado mañana vengo a trabajar. Y no llegaba. ¿Qué estaba haciendo? Burlándose. ¿Cierto? Porque como es para un hombre, a veces al hombre se le puede burlar. Pero hermano, esta casa es la casa de Dios. Y dice Pablo: no os engañéis, nadie se puede burlar de Dios. Qué cosa, ¿no? A veces pareciera que se están burlando de Dios. Pero de Dios nadie se burla. ¿Saben cómo se describe la venida del Señor? Como el día de la retribución, donde Él como fuego juzgará a cada uno de nosotros. Qué cosa, ¿no? Por eso les decía que este asunto debe producir temor en el corazón de los creyentes.
Amén.
Y dice: sino para Jehová Dios. Yo, ese es David, figura de Cristo, hermano, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. O sea, todos los materiales ya estaban ¿qué? Preparados. Oro, mira que siempre lo primero que se menciona es el oro. Oro para las cosas de oro. plata para las cosas de plata, bronce para las piedras de oro, de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, y piedras de oro, y piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y de toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, mira esta frase de David, hermano. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de las todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Entonces, hermano, David tenía su corazón en la casa de Dios. Y David, a través de todas sus batallas, había recogido un gran tesoro. Tú lees 2 de Samuel capítulo 8, creo, y ahí se dice, cuando David salió a la guerra contra tales, obtuvo tanto oro. Y contra tales, y contra tales, y contra tales, tuvo tanto botín. ¿Qué es eso? Cristo venciendo a todos sus enemigos, obteniendo una gran herencia y riqueza. ¿Para quiénes? Para aquellos que han de edificar la casa. Y David tenía un botín y tenía un tesoro, y ese tesoro tenía unas llaves. Ahora volvamos a Apocalipsis capítulo 3 para entender ese lenguaje con el que el Señor le habla a su iglesia, hermano. Porque a veces el Señor habla cosas y nosotros no entendemos, porque no entendemos el contexto y la manera en que Dios ha hablado de esa manera otras veces. Pero ya viendo este pasaje, mira lo que el Señor le habla, ya no a Laodicea, sino ahora le habla ¿a quién? A Filadelfia. Ahí en el capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. O sea, que él sí es algo real. Las riquezas de este mundo pasan, hermano, ¿sí? La gloria de este mundo pasa, pero Él permanece para siempre.
Amén.
Él sí es real. Él no se lo quita el tiempo. Va a llegar un momento donde muchas de las cosas que los cristianos llaman grandes y preciosas, les van a ser quitadas. Así como el Señor dijo, de lo que ves, de eso no quedará, ¿qué? Ni piedra sobre piedra. Pero hay algo que nunca nos será quitado. María, la porción que escogiste nunca te será quitada. ¿Qué hizo María? Estaba a los pies de Jesús. Para ella, más importante aún que el mismo servicio. Porque hoy los cristianos quieren servir como Marta. Afanados y turbados, están en obras tras obras tras obras y no tienen tiempo para sentarse a los pies de Cristo y recibir el tesoro. Y ese tesoro que tú recibes a los pies de Cristo es el material que el Señor va a usar contigo para la sobreedificación. Es esa parte que no te será quitada. Vamos a verlo. ¿Ya están cansados? Dice, mira lo que dice la palabra. El verdadero, y mira esta frase, hermano. El que tiene la llave de David. ¿Ahora sí entienden esa frase? Yo tengo un tesoro personal para que ustedes edifiquen la casa. Sí, decía David. Tengo oro para las cosas de oro. Plata para las cosas de plata. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Vengan a mí. Los que han de colaborar en la obra, su mayor responsabilidad es estar a mis pies, porque de mí provienen todas las riquezas.
Amén.
Yo tengo las llaves del tesoro, decía Cristo. ¡Qué mensaje para Filadelfia, ¿no? Tengo riquezas que ustedes ni se imaginan, cosas que ojo no ha visto, oído no ha oído, ni han subido en el corazón del hombre, son las que tengo preparadas para ustedes. Abran los oídos, yo tengo la llave de David. Yo morí y mi muerte tuvo una gran, ¿qué? riqueza, un gran botín. Yo despojé al que tenía el imperio de la muerte, lo até como al hombre fuerte y saqué todo lo que Satanás había ¿qué? Robado. Vengan a mí. Pero a veces venir a mí es estar dispuesto a lo que le decía el Señor a la Odisea: paguen el precio. ¿Por qué? Porque tú estás en medio de un cristianismo apóstata, idólatra, donde Cristo no es el centro, y si tú vas a ir en contra de todo eso, todo se va a volver contra ti. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? El tú ya comenzar a volverte a Cristo va a hacer que a todos aquellos que no aman a Cristo, sino aman otras cosas, se vuelvan en contra tuya. Me acuerdo el testimonio del hermano Austin Spare, era un predicador famosísimo en medio de las denominaciones. Cuando el Señor le mostró comenzó a mostrar quién era él y lo que estaban haciendo con el nombre del Señor, y él comenzó a predicarlo, comenzaron a cerrarle las puertas. Puerta tras puerta. Pasó de ser un hombre que lo admiraban mucho a ser perseguido y a ser difamado por los mismos cristianos. ¿Qué es eso? Pagar el precio por obtener un verdadero material.
Amén.
Oro. Mira lo que le dice el Señor a Abigail. Es como David, hermano, enfrente del pueblo. Cristo hablándole a su iglesia. Mira lo que le dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero el Señor no lo va a dejar en el aire, hermano, va a aterrizar, hermano, su mensaje a la iglesia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Uy, qué precioso, hermano. La cual nadie puede cerrar. ¿Saben cuál es esa puerta abierta, hermanos? Revelación. Cuando Esteban estaba a punto de ser martirizado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se abrieron los cielos. ¿Qué es eso? Revelación. El oro es algo de Cristo, pero el oro, siendo tomado por el creyente y siendo llevado a la edificación, es Cristo revelado, experimentado y expresado en la vida de un creyente. Entonces lo vamos a ver por las escrituras. Mira lo que dice. Y dice: nadie puede cerrar, porque, mira la comparación, aunque tienes poca fuerza, aquí está el oro, hermano. Has guardado mi palabra. Eso era lo que hacía María. ¿Qué hacía María? Se sentaba a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Miren, hermanos, esa frase, a los pies, era una frase que se usaba para cuando un rabino tomaba a un hombre y lo discipulaba, ¿sí? Dice que Pablo se sentaba a los pies de Gamaliel, ¿sí? O sea, Pablo era discípulo de Gamaliel. La única manera en que el Señor nos pueda volver hombres útiles es en la misma medida que nos sentamos a los pies de Cristo y guardamos la palabra de Cristo. El oro puro, hermanos. ¿Sí? El oro puro proviene de la revelación de Cristo a nuestra vida. Y mira lo que dice: y no has negado mi nombre. Saltémonos a el 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, esa fidelidad de esta iglesia hacía que, hermanos, que el Señor no cerrara la puerta. ¿Sí? Yo tengo una puerta abierta, y si tú guardas la palabra, nadie va a cerrarte esa puerta. Lo que el Señor dijo en otro lado: miren, el que no recoge, ¿qué? Desparrama. ¿Sí? El que es en lo fiel en lo poco, poco a poco el Señor le va abriendo ¿qué? Más y más y más y más. Y esa revelación es como oro puro. Mira cómo lo dice Pablo. Ahí en creo que lo dice en Efesios, capítulo 1. Mira cómo Pablo habla de este asunto tan importante, hermanos. El oro es Cristo revelándose en nosotros, hermanos. Y algo que es supremamente precioso, hermano, es que esa revelación de Cristo ha sido dada a través de la historia de la iglesia. Filadelfia también se le habla de la venida del Señor. O sea, Filadelfia también es una iglesia que llega a los últimos tiempos. Pero mira lo curioso, hermanos. Si hay un lugar donde hay riqueza, si hay un lugar donde hay herencia, es en la iglesia de Dios. La iglesia del Señor lleva 20 siglos luchando y teniendo conflictos, y ese depósito que el Señor ha dado a través de los tiempos y de las contradicciones y de los conflictos con el maligno, cada vez ha sido más precioso. Hay cosas que la iglesia en nuestro tiempo no puede ignorar. No puede ignorar lo que Cristo ha dado y ha revelado a través de los tiempos. Un ejemplo es este, muy claro, hermano. Hay competencias que son de atletismo, de relevos. Y lo que carga en el atleta se llama el testimonio. Tú no puedes correr si no tienes el testimonio. Pero si tú no, ¿cómo vas a tener el testimonio? A través de que otro viene corriendo antes que ti, antes que tú, ¿sí? Él viene corriendo y Él te entrega el testimonio y tú lo recibes. Apenas lo recibes, puedes comenzar a correr. ¿Sí? ¿De qué habla eso? Que la historia de la iglesia no comenzó con nosotros. Hay pastores que comienzan una iglesia y creen que la revelación comienza con ellos. No leen la historia de la iglesia, no conocen las doctrinas de la iglesia, no conocen los grandes avivamientos de la iglesia, no conocen a los hombres que Dios ha levantado a través de la historia de la iglesia. ¿Cómo pueden correr si no tienen el testimonio en la mano? Por eso se paran en un púlpito y comienzan a decir una cantidad de barbaridades. ¿Por qué? Porque no han conocido que en la iglesia hay un tesoro. Y ese tesoro Cristo lo ha venido revelando. Miren, hermanos, nosotros por lo menos deberíamos conocer cuál fue el asunto de la Reforma. ¿Quiénes fueron los grandes predicadores de la Reforma? ¿Cuál era la predicación de ellos? Hoy tú ves grandes evangelistas llenando 5.000 o 3.000 estadios con 5.000 o 3.000 jóvenes, y se paran al frente, llegan en una moto, se bajan de la moto, comienzan a contar chistes, en medio de sus chistes meten un cantante que no es cristiano y todo el show, y salen diciendo que 5.000 personas se convirtieron. Esos evangelistas deberían escuchar a un John Wesley, a un D.L. Moody, a un Hudson Taylor, a un Charles Spurgeon, y escuchar el evangelio que ellos predican, a ver si es el mismo de ellos. Pero no lo conocen. Hoy los que se dicen grandes profetas de Dios deberían escuchar lo que han dicho verdaderos profetas de Dios, hermano. A.W. Tozer, David Wilkerson, este hermano Leonard Ravenhill, este hermano Paul Watch, hermanos que realmente hablan un mensaje de Dios. Si la iglesia conociera eso que el Señor ha dicho, no haría lo que hace, hermano. Si la iglesia conociera lo que enseñó este hermano John Nelson Darby, Charles Mackinton, Washman y Austin Spar, la iglesia no estaría dividida por denominaciones, hermano. ¿Y esas son qué? Las riquezas de la iglesia. Ese es el oro que Cristo ha dado a través de la historia, hermanos. Pero los predicadores creen que la revelación comienza y por eso se van a nuevas revelaciones, terminando casi en la apostasía. Y esto hablaba Pablo. Mírenlo como lo decía Pablo, hermano. Pablo oraba por esto. Mira lo que decía Pablo. Dice en el 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria a vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, mira esta frase, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Eso es qué? Que Cristo abra las puertas, hermano. ¿Sí? Yo tengo la llave y Pablo oraba, Señor, ábreles, ábreles el entendimiento, danles sabiduría y revelación para que ellos te puedan conocer. Porque en su, solo, hermano, en su presencia hay que delicias por Amén. Siempre y para siempre.
Amén.
Todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, que es el oro con el cual sobreedificamos, están donde, en Cristo. Pero Pablo no queda ahí, hermano. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. O sea, el Señor tiene que hacer una obra en nosotros de revelación para que alumbre nuestro entendimiento y sepamos que cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pero Pablo no solo queda ahí, mira lo que dice Pablo. Y cuál es la riqueza. Ahí está el oro, ahí está la plata y ahí están las piedras preciosas. De la gloria, mira esta frase, hermanos, de su herencia en los santos. ¿Sí ven? Ahí está la herencia de la iglesia. Por eso les decía, hermanos, que esta herencia es como el testimonio. Si la iglesia no guarda, no retiene lo que Cristo ha dado, ¿cómo ella puede sobreedificarse? ¿Cómo vas a construir un cuarto piso si desconoces que hay en el primero, en el segundo y en el tercero? ¿Sí? Es lógico. ¿Sí? Porque hay otra vez como que se están metiendo tantas herejías en la iglesia. Si es que hace siglos, hermano, fueron debatidas. La herejía de los testigos de Jehová fue una herejía que comenzó como en el siglo segundo, tercero, y en esa época ya fue combatida. Es el reencauche, es el espíritu reencauchándose. Esa doctrina, hermano. Y hace siglos fue. ¿Qué pasa con el cristianismo de hoy en día, hermano? Lo que pasó en la época del catolicismo romano. El cristianismo pasó de estar perseguido a ser que la religión del imperio por Constantino. Entonces los obispos pasaron de ser perseguidos a tener cargos privilegiados, a recibir dinero. ¿Y eso qué? Corrompió el cristianismo. ¿No es lo mismo que pasó ahora? Los cristianos, los pastores pasaron de ser hombres humildes viviendo por la fe a hombres con un salario exorbitante viviendo en Miami, teniendo aviones privados. ¿Y eso fue qué? Lo mismo que corrompió la iglesia en los primeros siglos. ¿No es lo mismo? ¿Por qué se vuelve a caer en el mismo error? Porque no se conoce la herencia. No se conoce la herencia. Y Pablo oraba, porque cuando el Señor alumbra tu entendimiento y tú conoces la riqueza, ¿qué estás haciendo? Tomando el oro. Y ese es el material con el cual vas a sobreedificar. Terminamos con dos pasajes en el Antiguo Testamento. Uno en Zacarías y el otro en Génesis, donde se nos muestra de alguna manera este aspecto del oro, hermanos. Zacarías. Capítulo 4, versículo 11. La mayor responsabilidad que tienen los hijos de Dios que han de colaborar con Dios es sentarse a los pies de Cristo, a recibir de Él mismo lo que Él ha dado y lo que Él ha dado a la iglesia. Miren, hermanos, me encontré un hermano hace poco que me decía estas palabras. Palabras que todo creyente debería oír. Él decía esto, hermanos, yo oro constantemente al Señor por una cosa. Me decía, ¿cuál cosa? Me decía, le pido al Señor que me lleve a los pies de aquellos hombres en los cuales Él ha puesto su mensaje para nuestro tiempo. Miren, hermanos, si nosotros amamos al Señor, vamos a estar abiertos al suministro del Señor a través de sus siervos. Y su siervo no es solo un hombre. Dios siempre tiene varios testigos. Así no sean muchos, siempre hay testigos, Señor. Y es precioso encontrar el color de Cristo en este siervo. Pero también es precioso encontrar el color de Cristo en otro siervo. También es precioso encontrar la luz de Cristo en otro siervo. Porque ahí es donde está, ¿qué? La plenitud de la iglesia. ¿Sí? En la iglesia hay maestros. Hombres que el Señor les ha dado sabiduría, entendimiento. Pero en la iglesia también hay profetas. Hay hombres que exhortan, que rearguyen, que reprenden, que corrigen, que edifica. También hay pastores, hombres que consuelan, que apacientan, que alimentan. También hay evangelistas, hombres que el Señor les ha puesto la carga del Evangelio, y su carga es esa, predicar el Evangelio. Y conocen el Evangelio, son doctos en el Evangelio, ¿sí? También de todo, hay apóstoles, hombres que el Señor los manda y viajan, y viajan, y viajan, y viajan, y viajan. ¿Esa es qué? Su carga. Y debemos aprender a recibir del evangelista, del maestro, del pastor, del profeta. ¿Por qué? Porque ahí está el oro dispensado, la plenitud de Cristo. Y aquí en esta imagen es precioso. Aquí vemos que el Señor le muestra a Zacarías un candelero, ¿sí? Y ese candelero es de todo de oro, pero ese candelero tiene unos tubos que llevan el aceite de las lámparas. Y al lado del candelero tenemos dos ungidos, dos olivos, que son los ungidos de Dios. Entonces solo vamos a ver la parte de los ungidos y ver cómo ese depósito que lleva el aceite al candelero para que las lámparas alumbren, que es el Espíritu Santo, Dios lo compara con el oro, hermano. Y es lo que venimos hablando. Mira lo que dice ahí. Dice, bueno, leámoslo desde el 4:6. Cuando él ve el candelero y todo esto, entonces respondió, y el Señor le preguntó, ¿sabes qué es eso? Y él le dice, y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice. Mira lo curioso, hermanos, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esta frase es interesante, hermanos, porque acuérdense que el Señor dijo, bueno, hay muchas cosas que yo quiero decirles, pero ustedes no las pueden saber. Necesitan nacer de nuevo. ¿Sí? Porque hasta que usted no nazca de nuevo, usted no va a poder ver ni entrar en las cosas del reino. ¿Sí? Ya después el Espíritu vendrá y Él os enseñará todas las cosas. ¿Sí? Pero ese enseñar del Espíritu fue dado a los apóstoles y los apóstoles pusieron el fundamento. ¿Sí? A través de la historia de la iglesia, ¿qué ha pasado? La revelación ya fue dada una vez y para siempre, hermano. ¿Qué es lo que ha pasado? El Espíritu, a través de los conflictos, ha hecho que los hombres de Dios comprendan aquello que ya fue dicho. La revelación nunca es mayor, porque la revelación ya fue dada por los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. La revelación que ahora Pablo dice es que nosotros podamos comprender lo que ya nos fue dado. ¿Sí me hago entender, no? Porque es muy peligroso que el Señor me dio una revelación. Que el Señor me dio una revelación y salen del testimonio los apóstoles y los profetas. ¿Sí? Entonces, la iglesia debe procurar entender y ver lo que vieron los apóstoles. Porque eso, mucho de eso a través de la historia, Satanás lo cegó del entendimiento de la iglesia. Pero el Señor ha levantado hombres para que comencemos a entender lo que Pablo enseñó. Y mira lo que dice, el Señor le dice a Zorobabel, mire Zorobabel, ustedes van a trabajar y ustedes van a reedificar mi casa, pero no con ejército, ni con espada, ni con caballo. ¿Qué es eso? No con sus fuerzas. Como el Señor le dice a Filadelfia, sé que tienes poca fuerza, y eso es bueno. Porque cuando el hombre es muy fuerte en sí mismo, no espera en el poder del Espíritu. Por eso el Señor le decía a Pablo: Pablo, te mando un aguijón en la carne para debilitarte. ¿Para qué? Para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Si tú fueras fuerte, Pablo, mi poder no podría hacer nada. Por eso Pablo decía: me gozo en mi debilidad. ¿Sí? A veces quisiéramos ser fuertes. Es un peligro, hermanos. Es el Espíritu. Y ahorita vamos a ver una imagen en Génesis para acabar, donde vemos el río, y acuérdese que de su interior correrán ríos de agua, es la obra del Espíritu. Nosotros debemos estar dispuestos, hermano, a que el Espíritu nos guíe y nos lleve, alumbre, nos dé entendimiento. Y eso solo pasa cuando estamos a los pies de Cristo y en medio del cuerpo de Cristo. Y en medio del cuerpo de Cristo incluye a todos los santos de la historia, hermano. Estos hermanos que hablan inglés y predican en inglés también hacen parte del cuerpo de Cristo. Esos chinos que vivieron hace 2-3 siglos y el Señor les dio revelación también hacen parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todo aquel que ha creído en el Señor y el Señor lo ha usado hace parte del cuerpo de Cristo. Y está representado por los dos olivos que vamos a ver más adelante. Y dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia de ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerán que los Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y también a Filadelfia le dice: ah, he aquí yo voy a traer a los de la sinagoga de Satanás y haré que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué le está diciendo el Señor? Hay cosas que las grandes lugares menosprecian. Y algún día el Señor va a traer a los grandes y los va a poner a los pies de los pequeños. Y les va a decir: mire, reconozcan que yo a estos los he amado. ¡Qué cosas! A uno los va a echar fuera, a otros va a hacer que otros se les inclinen y vean que realmente era algo de Cristo. Que no era la locura de un hombre, sino que Cristo estaba en medio de las pequeñeces. Como la Odisea quería cosas grandes, no pudo ver la sencillez de Cristo en lo poco. ¡Qué misterio, Señor! Dice: se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Saberán que Zorobabel ha recibido la carga del Señor. Estos son, siete son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Toda la tierra. Hablé más y le dije: es el Espíritu Santo. ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Porque él había visto el candelabro, los dos olivos y tubos que llevaban el aceite al candelabro. Y mira lo que dice Zacarías: hablé aún de nuevo y dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Miren la imagen, hermano. Está el candelero. ¿El candelero es qué? Iglesias. Pero la iglesia, para poder alumbrar, necesita aceite. ¿Y qué hace Dios? Tiene que olivos, o como en Apocalipsis 2 o 3, ángeles, mensajeros a la iglesia. Mira que el ministerio de ellos es como oro puro. Mira cómo lo está diciendo ahí. Dice que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro puro. O sea que cuando tal vez tú te sientas a escuchar a un hermano y el Señor comienza a hablar detrás del hermano, ¿qué está haciendo el Señor? Dándote el oro. Amén. Con el cual tú has de sobreedificar. Oro, hermano, que ha pasado por la boca de muchos siervos y ha enfrentado el odio de Satanás y ha permanecido. ¿Qué es eso sino la palabra de Dios? Expresada a través de los ministros llegando al cuerpo. Satanás odia la palabra de Dios, pero ese es el oro puro que el Señor da para que el candelero alumbre. ¿Sí?
Amén.
Cuando tú vas a un lugar y no hay palabra, lo demás está muerto, porque todo proviene de la palabra de Dios. Dios dijo y así fue. Es imposible que Dios haga algo en medio nuestro si no hay palabra. ¿Sí? ¿Saben cuándo el hombre comienza a poner madera, heno y hojarasca? Cuando escasea la palabra. Por eso decía Pablo, yo oro para que ustedes vean la herencia. Porque es que David dijo, miren, tengo oro para las cosas de oro, plata para las cosas, o sea, ya la herencia está, el depósito está, necesitan es que ustedes se les alumbre el coco y puedan ver lo que ya el Señor ha revelado. El entendimiento. Y para eso el Señor pone testigos, dos, porque en boca de dos, tres testigos. Es impresionante que el hermano Baxin, un siervo en la India tremendo, y un día le llegó la literatura a un hermano en China y a Inglaterra también, y leía al hermano de Inglaterra y decía, oiga, parece que este hermano hubiera escuchado todo lo que hemos enseñado todo este tiempo y no se conocía, que era el mismo Señor, el mismo Espíritu dispensándose a través de sus siervos en varios lugares sin conocerse, hermano. Es impresionante cuando el Espíritu te hace coincidir con otros hermanos, pero no en lo tuyo, sino en lo de Cristo, en la palabra. ¿No les parece eso también? Cuando tú, sin conocer los hermanos, el Señor ya te estaba inquietando. Eso es algo de Cristo. Terminamos y ya veo la explicación y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están, porque son ungidos, hermanos, delante del Señor de toda la tierra. ¿Sabes lo que el Señor decía? Le decía, compra de mí. O sea que está delante. Lo que le dijo el Señor a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Terminamos con el pasaje de Génesis, que también de alguna manera nos muestra este aspecto del oro. Génesis capítulo 2. Mira que después de que el Señor hace el Edén y pone todo en el Edén, el árbol y todo, habla unas cosas bastante interesantes, porque de alguna manera el Edén era aquello que el Señor quería tener. Más adelante tú encuentras en Apocalipsis que la nueva Jerusalén es como un Edén, hermanos. Y cosas que son muy parecidas le dicen en Génesis y en Apocalipsis. Pero mira esta frase que es la que quiero que recalquemos. Génesis 2, versículo 10. Y es algo que el Señor también habló y se vio también cuando se edificó el templo, cuando el Señor le mostró el templo en los tiempos de Ezequiel. Y dice, y salía del Edén un río. ¿Sí lo que decíamos ahorita? De su interior. Lo que decíamos ahorita. De su interior, ¿qué? Correrán como ríos. ¿Eso qué es? La vida del Espíritu en los que creen. Amén. Y mira lo que sigue diciendo: para regar el huerto, y allí se repartía en cuatro brazos. O sea, el Espíritu sobre toda la tierra, porque el número cuatro representa toda la creación, los cuatro ángulos de la tierra. Y este río, ¿qué? Salía para toda la tierra, como lo que decía, en los espíritus que recorren toda la tierra. Y mira lo que sigue diciendo, esta frase tan interesante. Y el nombre del uno era Pisón, este el que rodea toda la tierra de Ávila. Pero ¿a dónde nos lleva la vida espiritual? Mira, mira, ¿a dónde nos lleva el espíritu? Donde hay oro. ¿Siguen como todo? Coincide. Y mira esta frase, hermano. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí también hay berilio y onis. ¿Qué son eso? Piedras preciosas, hermano. Entonces, la vida del Espíritu, ¿a dónde nos lleva? A los materiales de Cristo. para la santificación. Oro bueno. Hermano, si nosotros queremos edificar sobre nuestros propios medios, lo podemos hacer. Pero eso algún día se va a quedar. El oro puro está en Cristo, en la revelación del Espíritu por sus siervos a la iglesia, en la herencia de la iglesia. El Señor nos ayude a ser fieles como Filadelfia, que le dijo el Señor: retén lo que tienes. Hay que retener, hermano. El depósito que nosotros hemos recibido es oro puro, como aquel aceite que da por los tubos, y será atesorado, y ese es el que vamos a usar, si el Señor lo permite, para sobreedificar. Qué cosa, ¿no? El Señor nos manda a edificar, pero los materiales Él mismo ya los tiene. El Señor nos dejemos guiar por el Espíritu, así como ese río, y seamos llevados a la tierra donde hay buenos oro, donde hay bueno. Amén. El Señor nos ayuda, ¿no? Entonces, el oro y la sobreedificación. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, porque tú sabes que no tenemos fuerza, Señor. Tú sabes que somos insuficientes. Tú sabes la responsabilidad tan grande, y como decía David, somos jóvenes, tiernos, Señor. Y la obra es grande, Señor, porque no es casa para hombre, sino es tu casa, Señor. Danos sabiduría, danos revelación, entendimiento, Señor, para conocer todo aquello que tú has preparado, aquellas bendiciones y riquezas que son como oro puro, Señor. Aquellas riquezas que son las que constituyen la vida de tu iglesia, Señor. Aquellas que van a ser parte de la nueva Jerusalén, Señor. Danos sabiduría para ser sabios colaboradores, fieles administradores de lo que tú has dado, de lo que tú nos has encomendado, Señor, para que aquel día que estemos delante tuyo no suframos vergüenza, Señor, sino sean recompensadas nuestras obras, Señor. Y más que la recompensa, Señor, que tú seas glorificado en medio de nuestras edificaciones.
Amén.
Líbranos de nuestras fuerzas. Líbranos de la madera, el heno, la hojarasca. Y condúcenos como este río por tu Espíritu, Señor, a Amén. Toda verdad, Señor, que está en ti, Jesús. Ayúdanos a amar, Señor, la plenitud de tu cuerpo, Señor, la administración de tu gracia a través de todos tus siervos, Señor, y a cooperar con todos aquellos que tú les has dado la responsabilidad, Señor, de la edificación, Padre.
Amén.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.
Amén.